La entrevista capital. Laura Blanco.
¿Quién va a ser el compañero de Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de este ejercicio 2024 en Estados Unidos? ¿Quién es el candidato a vicepresidente de Estados Unidos si Kamala Harris ganase las elecciones, si el Partido Demócrata Americano ganase las elecciones frente a Donald Trump? Hoy se va a desvelar en Filadelfia y se va estrechando la lista de nombres posibles compañeros de Kamala Harris. El que parece que tiene más posibilidades es Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, exfiscal general del estado, es judío, ha apoyado mucho a Israel y su elección podría debilitar el esfuerzo de los republicanos para convertir la guerra entre Israel y Gaza en un dilema, en una división, en un asunto de división dentro del Partido Demócrata. Además, representa Pensilvania, un estado crucial porque tiene 19 votos electorales. Es un placer en este contexto saludar a José Antonio Gurpegui, es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Gracias, José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues hoy se espera Kamala Harris desvele quién es su compañero de viaje en las elecciones americanas, quién es el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Bueno, pues el perfil del candidato, pues más o menos desde hace tiempo lo suponemos, ¿no? Será un hombre blanco, lo que diríamos un WASP, aunque bueno, existe Zafiro, es judío, uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que sería la ortodoxia electoral, ¿no? Y después ahí, pues bueno, pues tenemos a esos tres candidatos. Yo, Zafiro, parece ser que es el que tiene más posibilidades. Yo no descarto al senador de Arizona.
¿Eh? Mark Kelly se llama, ¿no?
¿Perdón?
Mark Kelly se llama el gobernador.
Sí, Mark Kelly. Yo, casualmente, conocí, hablé la primera elección de Mark Kelly como senador. Tuve oportunidad incluso de saludarle y hablar con él, porque coincidió que estaba en Tucson en uno de los mítines, pues fui a un mítin pequeño y hablé con él, me pareció, estoy hablando de hace 6 años, ¿no? Uh-huh. Mark Kelly también tiene alguna posibilidad en caso de que ella opte más por una política o por una campaña en la que confronte el tema de la inmigración con Donald Trump, porque Mark Kelly es de un estado como Arizona y se ha significado precisamente es una aproximación demócrata más conservadora que la propia Kamala Harris, sobre todo en temas de inmigración. También está ahí, y después está Waltz, el gobernador de Minnesota, creo que es, ¿no?
Sí.
Entonces depende un poco del perfil que quiera darle a su compañero de ticket, ¿no? Si va más por el ala de o por la tendencia emigratoria, sería más bien Kelly. En caso de que quisiera aproximarse a los estados, los 19 votos de Pensilvania, como has dicho, pues son muy importantes, sería Zafiro. Y si quisiera más ese acompañante que conectara con la clase trabajadora, pues sería Waltz.
¿Hasta qué punto la elección del vicepresidente es como elegir a un defensa en una alineación de fútbol para contrarrestar los mensajes de Donald Trump? ¿Eso va a ser crucial en los meses que nos quedan hasta las elecciones?
Sí, puede ser crucial. Por eso es por lo que meto yo precisamente a Kelly en ese triunvirato, ¿no? El vicepresidente lo que tiene que hacer es complementar de alguna forma a la presidenta. Es algo que Donald Trump no lo ha hecho totalmente, porque J.D. Vance es una especie de mini Trump. Incluso hay algunos estrategas, he leído en algún periódico norteamericano que algunos estrategas están planteándose sobre la conveniencia que ha tenido Trump de escoger a Vance, porque no representa, no atrae ningún tipo de voto que no lo atraiga a él. Cierto, yo no estoy del todo de acuerdo con esa teoría, porque Vance sí que atrae el voto trabajador de los estados claves. Pero bueno, fundamentalmente el vicepresidente lo que viene es a complementar la figura del presidente en aquellos aspectos que pueden resultar tal vez un poco más débil. Por ejemplo, Kamala Harris pues puede ser acusada, tal vez, lo de acusada lo pongo entre comillas, ¿no?
¿Sí?
De excesivamente izquierdista, entonces pues uh-huh. Podría escoger a alguien que fuera un poco más conservador. pero en cierta forma que la complemente, ¿no?
Ya. Ahora en frío, tras la elección de Kamala Harris, con la retirada de Joe Biden y el apoyo de los varones, podríamos decir así, ¿no?, del Partido Demócrata americano, sí. ¿Cómo percibe usted su candidatura? ¿Qué es clave para Kamala Harris? Bueno, a la espera de la convención demócrata, pero damos por hecho que sí que va a ser la candidata demócrata a la presidencia americana, ¿no? Porque tiene los delegados y el apoyo. ¿Qué va a ser clave? ¿Va a ser más importante que no cometa un error? ¿Cómo se va a enfrentar dialécticamente a Donald Trump? ¿Dónde tenemos que detenernos?
Bueno, de momento Kamala Harris ha trastocado por completo todo el planteamiento de campaña que tenía el Partido Republicano, ¿no? Uh-huh. Para mí es un detalle muy significativo. Donald Trump ya ha rehusado enfrentarse con ella en la programada comparecencia que iban a tener los dos el próximo 10 de septiembre. Nos habían programado dos, tuvimos ya la primera, si recordamos, a finales de junio, la siguiente iba a ser el 10 de septiembre. Trump dice que no, que el 10 de septiembre y en la CNN ya no va a ser, sino que lo quiere el 4 de septiembre y en la Fox, ¿no? Es decir, Kamala Harris ha trastocado toda la campaña que tenía el Partido Republicano planteada, sobre todo en cuanto, incluso le ha dado la vuelta, ¿no? Era una campaña planteada, aparte de los temas claves de inmigración, energías, seguridad, etcétera, de ataque al presidente Biden por su edad, y ahora eso se le ha vuelto en su contra, ¿no? Lo que tiene que hacer Kamala Harris, convencer a los votantes que se habían alejado del Partido Demócrata, por una parte, pues porque no Joe Biden no le resultaba un candidato convincente, de volver a votar demócrata, y sobre todo también atraer a ese votante republicano, ese 35% de votos de votantes que apoyaron a Nikki Haley, de que ella es una opción válida, que no es ninguna extremista, como está intentando retratarla Donald Trump, y que es una alternativa de gobierno mucho mejor que Joe Biden. Tengo que decir que Nikki Haley apoya a Donald Trump. También eso es importante. Pero bueno, sería mantener los votos que tenía e intentar arrancar ese voto republicano no tan extremista, que se cifra en un 35%, si tenemos en cuenta los resultados de las primarias republicanas, y si lo logra, pues tiene unas posibilidades de victoria realmente serias y potentes.
¿Cómo se atrae a ese tipo de voto? Aquí tiene que ver la economía, el empleo que tienen los ciudadanos americanos, su poder adquisitivo, el daño que ha hecho la inflación también a pie de calle para el ciudadano medio de los Estados Unidos.
Claro, ese has puesto el dedo en la llaga, ¿no? La economía norteamericana va muy bien, pese a lo que ha ocurrido ayer en las bolsas, etcétera. No sé si será una anécdota o tendrá más repercusiones. Parece uh-huh. ser, según dicen los analistas, y yo eso no entiendo, que puede quedarse en una anécdota puntual. Pero bueno, la economía norteamericana va bien. Lo que no va bien, y eso es lo preocupante, es justamente la inflación que acabas de mencionar, ¿no? Que es la inflación es lo que el ciudadano medio, lo que el ciudadano trabajador, es lo que ve en el bolsillo, que cada día le cuesta más caro llenar el depósito de gasolina, y que cada día pues ir al supermercado a comprar un galón de leche o la carne o los cornflakes, pues le resulta cada día más caro, ¿no? Y ese sí que ha sido el verdadero talón de Aquiles de el ámbito económico con Joe Biden, pese a que la economía en general, sus cuatro años de mandato ha sido positivo. Entonces, Kamala Harris lo que tiene que lograr atraer ese voto de clase trabajadora de estados fundamentales, que van a ser Pensilvania y Georgia. Yo ya dije en este mismo programa hace unas fechas que quien consiga Pensilvania y Georgia más uno de estos cuatro, que serían Michigan o Arizona, por eso el candidato de Arizona, o Nevada o Wisconsin, yo creo que ganará las elecciones, ¿no? Y ahí es la clase trabajadora blanca, además, fundamentalmente, quien puede definir el voto de estos estados.
Claro, y aquí entroncamos con bueno, la política de la primera presidencia de Trump al frente de los Estados Unidos, de un sesgo más proteccionista, y tenemos la sensación desde Europa que en parte ese proteccionismo lo desempolvó Trump. Y en parte se ha quedado porque es una manera de darle al ciudadano americano la seguridad de trabajo, de industria, de empleo. ¿Será ese el sesgo de Kamala Harris si llega a la presidencia de los Estados Unidos, José Antonio, o no?
Que se ha quedado está claro. Es decir, en los 4 años de Joe Biden no ha hecho grandes cambios ni en política interior respecto al empleo, dicho sea de paso, unas tasas de desempleo bajísimas, incluso en momentos más bajas que las del propio Donald Trump, ni en cuanto a política exterior, ¿no? Y yo me imagino que, intuyo que el sesgo de Kamala Harris seguirá las mismas directrices en cuanto a empleo, y de hecho, no estamos... más allá de que se intente atraer el voto del americano trabajador, que tiene que ir, como decía antes, a llenar su coche de gasolina, los temas claves serán el tema de la migración, van a ser temas relativos al aborto, a los derechos individuales, a las energías y algo de política exterior, ¿no? Pero en lo que es economía, de hecho, Donald Trump prácticamente hasta bien avanzada la campaña, o bien avanzado hasta hace poco tiempo, no había esgrimido temas económicos, y cuando lo hace únicamente habla de la inflación, no habla de ningún otro. Y yo creo que Kamala Harris seguirá por el mismo camino que en caso de que sea elegida presidenta, por supuesto, seguirá por el mismo camino que viene haciéndolo Joe Biden.
Ya en política exterior, ¿qué va a pesar más, China o Israel?
Eso es muy difícil de decirlo. Hombre, a corto plazo indudablemente Israel, pero a medio largo plazo pues muy probablemente China, ¿no? Y la relación con China, por ejemplo, que estábamos hablando hace un momento, Joe Biden no ha cambiado, diría, casi ni un ápice la relación que tenía con China. Yo pensé cuando fue elegido que las relaciones con China iban a cambiar con Joe Biden. Me equivoqué. No ha cambiado prácticamente un ápice, pero en ningún aspecto, ni en temas de geopolítica ni en temas económicos. De todas formas, la política exterior norteamericana nunca ha dado grandes bandazos, eso también es cierto. Pero sí pensaba que Joe Biden iba a revisar todo el tema arancelario, por ejemplo, que impuso Donald Trump, y no ha sido así.
Ya. Bueno, y luego también la otra realidad de Estados Unidos, ¿no? Ahora que por España se vuelve a hablar de federalismo, ¿no? La realidad de Estados Unidos es bien diferente a la que tenemos en un país como el nuestro, con España, con las comunidades autónomas, ¿no? Allí cada uno de los estados tiene mucha potestad para que las reglas del juego sean diferentes entre unos y otros, ¿no? Y esa también es otra de las realidades de la manera de funcionar en Estados Unidos.
Sí, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que acabo de mencionar, temas del aborto, ¿no? Que va a ser uno de los temas candentes cuando comience ya la campaña, después de la convención, o cuando ya Kamala Harris diga quién le va a acompañar en el ticket. Los estados tienen unas posibilidades tremendas de legislar en cuanto al aborto, permitirlo, no permitirlo, el tiempo en que se puede realizar, etcétera, o en cuanto a las energías y las perforaciones. Claro. Es decir, los estados son muy poderosos. El nexo de unión, el pegamento entre los estados, es la Constitución americana. Entonces es únicamente la Constitución americana el referente para qué es lo que ocurre unos y otros. Después cada uno funciona a su forma y manera, ¿no? Tienen después el Tribunal Supremo para dirimir sus cuitas, ¿no? Pero efectivamente los estados tienen una capacidad de legislación muy importante, y también una capacidad de recaudación también. E incluso me atrevería, en el caso de la recaudación, me atrevería a decir incluso los municipios, ¿no? Sí. Quienes hayan ido a Estados Unidos lo saben muy bien. Cuando han ido al restaurante y les han pasado la nota, un filete que creían que les costaba $20, pues entre propinas una cosa y otra termina costando casi 40. Y una de las tasas que ven, que pueden ver, es tasas municipales, ¿no? Porque un municipio ha decidido imponer impuestos en restaurantes y otro no. Es decir, tienen una autonomía pero tradicionalmente, ¿no? Y eso viene el propio germen de la Constitución, con los derechos de los estados, con la independencia, pero bueno, no vamos a meternos ahora con esto, ¿no?
Ya. José Antonio, un asunto más. Decepcionó en cierta medida, ¿no?, la vicepresidencia de Kamala Harris junto a Joe Biden. Por eso le planteo si hay posibilidad de que cometa errores, ¿o se está jugando tanto el Partido Demócrata enfrentándose de nuevo contra Donald Trump en unas presidenciales, que ya se cuidará muy mucho el equipo de Kamala Harris para que si se comete algún error no sea evidente y pueda y pueda taparse, porque sorprende, ¿no?, que ahora Kamala Harris parezca la candidata ideal del Partido Demócrata después de que no fuera la vicepresidenta ideal, a la vista un poco de cómo han transcurrido los últimos 4 años.
Bueno, a ver, yo creo que el principal problema que tuvo Kamala Harris como vicepresidenta fue el casi diría nulo entendimiento que tuvo su equipo con el equipo del presidente, ¿no? Uh-huh. Que incluso pues fue aireado por periódicos, o sea, era Vox Populi casi casi, ¿no? Los vicepresidentes de todas formas tampoco han tenido nunca un papel especialmente relevante. Si acaso, si es cierto que Joe Biden con Barack Obama, sí tuvo un papel más importante, sobre todo en política exterior. Pero fuera de política exterior, si nosotros pensamos en otros vicepresidentes, no han tenido... ¿Qué hizo el vicepresidente con Donald Trump? Lo vimos en... O llegó a conocerse Pence, me estoy refiriendo, ¿no? El asalto al Congreso. Es decir, los vicepresidentes tampoco han tenido nunca un gran protagonista. ¿Qué ocurre? Kamala Harris, en el momento que sí iba a tener un cierto protagonismo, que fue cuando comenzaron las grandes oleadas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos, la envía Joe Biden a ver si soluciona el problema, pues fue un poco desastrosa digamos que no consiguió lo que se proponía, ¿no? Por eso es por lo que decía yo que no descuidemos a Mark Kelly, porque precisamente el tema de la inmigración ha sido uno de sus talones de Aquiles, ¿no? Y tal vez con él pues podría solventarlo, ¿no? Entonces, el decir que su vicepresidencia ha sido un desastre no ha sido positiva, no ha sido una vicepresidenta que haya brillado, no ha tenido ningún protagonismo. Incluso leí hace en el último debate de La Nación o en el anterior o algo así, se vistió, llevaba un vestido marrón. Entonces creo que fue el New York Times, no sé, según el Washington, pues creo que fue el New York Times, ¿no? Que decía el comentarista, dice... la vicepresidenta lleva un vestido del mismo color que el sillón para pasar desapercibida. O sea, claro, que eso te lo diga un medio amigo, pues yeah. Pues bueno, pues no es precisamente lo más gratificante para alguien, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que ahora estamos en campaña, las cosas son distintas, las cosas pueden funcionar de manera muy distinta. Yo no creo que Kamala Harris vaya a cometer graves errores, pienso que no los va a cometer. Es una señora muy bien preparada, es una fiscal... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero decir con lo que es fiscal? Que está, por ejemplo, en un hipotético debate con Donald Trump, que yo creo que se producirá, pero tampoco lo tengo tan claro, porque Trump la teme infinitamente más que Joe Biden. Es decir, una fiscal está acostumbrada a enfrentarse y a reaccionar ante respuestas o ante situaciones no previstas, ¿no? Entonces, hombre, todos pueden cometer errores. Pero desde luego que yo veo a Kamala Harris muy preparada y que los temores del Partido Republicano todavía no han encontrado por dónde atacarla. Porque claro, si vemos Donald Trump, lo único que ha hecho hasta el momento ha sido insultarla. Pero no ha tenido ningún ataque de enjundia, de decir, bueno, ¿qué es esto? Que si intelectualmente no es brillante, que si ahora se ha convertido en negra por conveniencia política, pero no ha habido ningún ataque de enjundia. Yo... efectivamente, si fuera republicano estaría muy preocupado con una candidata como Kamala Harris.
Muchísimas gracias, José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, por atendernos en pleno verano, en un día importante para el Partido Demócrata, porque hoy Kamala Harris, la candidata demócrata a la Casa Blanca, va a desvelar quién es su compañero de viaje, candidato a vicepresidente demócrata, si gana el partido las elecciones el próximo mes de noviembre. José Antonio, feliz verano, gracias.
Pues muy bien, hasta luego.